Hoy vamos a ver a los últimos versículos en esta oración, versículos 20 a 26 de Juan 17. Es una gran sección, es la sección más grande que hemos visto. Hay una razón por la cual lo vamos a ver. Todo lo que Jesús ora aquí está conectado. Separar alguno de esos versículos sería muy difícil. Y creo que hay un tema aquí que Jesús está orando. Y constantemente hace referencia a cosas que vienen al principio, como veremos. Y hace referencia a estas cosas al final. Entonces creo que es mejor si estudiamos todo junto. Entonces, esto es la oración del Señor según su pueblo. Todo, por favor, busquen conmigo Juan capítulo 17 y vamos a leer versículos 20 a 26 juntos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y las he dado a conocer a tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Es la palabra del Señor. Oramos. Padre, yo pido que nos ayudes a entender la belleza de esta oración. Padre, que impacta a nuestro corazón y que cambia a nuestra vida. Padre, ayúdanos a entender que tú pides por nosotros, que tú, el Señor, has orado por nosotros. Esté con nosotros esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Bueno, vamos a terminar a Juan capítulo 17 y aquí podemos ver que Jesús empieza a orar. El tema de su oración cambia de lo que era antes. Vimos en versículo 1 a 5 como la tema de la oración de la, Jesús era según él mismo y su relación con el Padre. En versículo 6 a 19 vimos que el tema de su oración ahí eran los discípulos. Y aquí en versículos 20 a 26, esta oración que ahora da, no piensa ni en sí mismo, ni tampoco está pensando específicamente en los discípulos, sino que está pensando y orando por la iglesia futura, por los que creerán. Y él ahora pide por ellos. Entonces, eso se dividirá en 5 secciones. Somos una buena iglesia reformada y utilizamos nuestros 5 puntos y vamos a quedarnos con eso. Versículo 20, vemos que Jesús pide por la proclamación del Evangelio. Versículos 21 y 22, pide por la unidad que tendremos en la gloria. Versículo 23, pide por nuestro testimonio en el mundo. Versículo 24, él pide por nuestra presencia en su gloria. Y versículos 25 a 26, Jesús pide por su fidelidad, la fidelidad de Dios para con la iglesia. Entonces, vamos a ver cada uno de esos, esa oración que viene de Jesús. Vamos a empezar con versículo 20. Jesús ora por la proclamación del Evangelio. Él dice en versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vimos al principio de esta oración que Jesús ora por sí mismo, después ora algunas cosas acerca de él y pide que, diciendo que él ha cumplido todo lo que el Padre le había dado, que todo lo que le habían sido dado De ellos nada se había perdido, que los había guardado y que los había guardado por toda la eternidad. Y es la realidad que Jesús ha cumplido su propósito en venir a la tierra. Aún ahorita esa gloria que es ante Él, esa gloria que Él quiere recibir del Padre, no es algo que podemos divorciar de la humildad que padecerá. Esas cosas van juntos y hablaremos de eso. La gloria de Jesús viene por medio de la humillación, de ir a la cruz para cumplir la obra que Dios le dio. Por eso Él vino. Entonces nos enfocamos tanto en eso que creo que es correcto hacerlo. Muchas de nuestras doctrinas han sido edificadas por la realidad de la obra de la cruz, lo que Cristo ha hecho, lo que ha cumplido, lo que ha terminado, pero tenemos que asegurarnos que en luz de eso no perdimos la realidad de esos 3 años y medio de ministerio que tenía. Eso es lo que tenemos escrito en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en las enseñanzas que Él nos dio. La belleza viene en la cruz, pero hay también esos 3 años y medio cuando Él iba predicando, enseñando, y Él estaba ayudando a los que estaban ahí en ese tiempo para entender lo que realmente es el reino de Dios, corrigiendo su manera de pensar, los malentendimientos de los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de su día. Ellos buscaban un reino físico en la tierra y Él les ayudaba a ver que habría, no era así. Ellos pensaban que el Masai iba a venir a vencer a los romanos y sentarse en el trono y librarle de esa tiranía. Pero Jesús corrige eso. Y no solamente eso, no solamente trae corrección, pero da esperanza. Si ves en el Evangelio, hay esa esperanza que Jesús da a los que se sienten menores, los que sienten que no son tan santos como los fariseos, los saduceos, los que creen, se creen ser menos. Jesús viene y dice que Él es el bueno del reino. Entonces, en este tiempo de su ministerio, está haciendo milagros increíbles, señales increíbles, sanando. Y no solamente trata con los aspectos eternos, pero por amor, Él sana enfermedades ahí, ese amor que Él tiene para el pueblo. Y durante este tiempo, Él decide escoger a 12 hombres que le acompañarán durante su ministerio. Estos 12 hombres, los 12 discípulos o apóstoles, y muchas veces ellos actúan como a veces actuaríamos nosotros. Esos no son hombres increíbles, poderosos. Jesús no buscó todo el área buscando los mejores hombres del tiempo, sino que escogió 12 hombres ordinarios, comunes, y les dijo que le siguieran. Y lo hicieron. Esos hombres a veces faltan fe. A veces Jesús les enseña y ni siquiera entienden su enseñanza. Ellos tienen un mal entendimiento también, que ese reino que Jesús va a establecer les va a favorecer a ellos. Ellos discuten quién estará a la izquierda, quién estará a la derecha. Y si eso no fuera suficiente, al final de su ministerio, veremos que los discípulos esconden, corren, ellos huyen con miedo cuando vienen los romanos a tomar a Jesús para ser crucificado. Entonces, esos 12 hombres ordinarios comunes no parecen ser mucho. Del exterior parece que Jesús no escogió muy bien. Si Jesús fuera a presentar sus números al comité de evangelismo de su ministerio de 3 años y medio, tal vez dirían: Jesús, no has hecho un muy buen trabajo porque solo tienes estos pocos que quedan contigo. Dice cosas raras y eso confunde a la gente, pues ya, deja el ministerio. Pero vemos aquí esta idea que este grupo pequeño de los hombres es lo que queda. Claro, hay otros creyentes durante ese tiempo, pero son los que han quedado con él, los pocos de todos los cientos y las miles de personas que han venido a escuchar la enseñanza de Jesús. Y son esos 12 hombres comunes que Jesús da el trabajo de compartir el Evangelio. Ahora, ha orado que Él los ha guardado, que ninguno de ellos ha sido perdido, menos el hijo de la perdición. Y ahora tienen una carga. Y eso nos hace llegar a versículo 20. Dice, más no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El plan y propósito de Jesús aquí es que podría capacitar a esos 12 hombres para poder compartir el mensaje del reino de Dios y desparzarlo. Que ellos hicieron discípulos y que compartieron este mensaje en todo el mundo. Y aquí Jesús pide por eso. Él pide por los que creerán en el mensaje que recibirán de los discípulos. ¿Cómo puede ser que los 12 discípulos, hombres miedosos, pueden hacer eso? La última vez que los vemos, todavía están asustados. Jesús los restaura, pero todavía son hombres, hombres que malentienden. De hecho, fíjense conmigo en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, empezando en versículo 6, vemos que cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Él les había abierto la mente a la ley, a las escrituras, y todavía no lo entienden completamente. Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, sino que el Padre puso en solo su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No fue porque había algo especial de estos hombres que el Evangelio podría salir, sino porque ellos iban a recibir el poder de la obra del Espíritu Santo en su vida y así Dios cumpliría su propósito. Y nosotros podemos verlo, ¿verdad? El libro de Hechos contiene ese tema. Y hace como dijo Jesús, empieza en Jerusalén y van a los áreas de Judea y Samaria. Y mientras hemos estado aquí, sabemos que el Evangelio ha ido a todos lugares. Eso es el medio por lo cual la palabra saldrá y por lo cual otros creerán en el Señor. Y eso es algo muy serio. Piensa en el tiempo cuando vivían los discípulos y toda la oposición que enfrentaron. Ellos eran una banda pequeña de personas, eran una secta fuera del judaísmo. Los judíos no les respetaban. En la primera iglesia, ellos ni siquiera podían estar en la sinagoga, porque básicamente ellos dijeron, no somos seguidores del Nazareno, rechazamos sus enseñanzas. Entonces los cristianos eran rechazados, entonces los líderes les rechazaban, el gobierno los rechazaban. No era ninguna manera que el Evangelio debe haber salido. Pero a pesar de eso salió. Y no solamente salió, pero salió con poder y con autoridad y floreció y no solo lo hizo por la espada como hizo Islam y otras sectas, sino que fue compartido con paz, con el evangelio, cambiado corazones y vida de los que escuchaban. Y ellos no podrían contener la buena noticia que recibieron, entonces lo proclamaron ellos también. Entonces, el primer punto aquí, Jesús ora por la proclamación del Evangelio, que se han hecho por los discípulos que predican, y Él pide por los que creerán en Jesús por medio de la palabra de ellos. Y ha hecho y sigue aconteciendo. Punto número dos, Jesús pide o ora por la unidad que las iglesias tendrán en la gloria. Él pide por su unidad en la gloria. Versículos 21 a 22. Y él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí Jesús ora y pide por esta unidad de los creyentes, los que escucharán y que vendrán al conocimiento del Señor Jesucristo por medio del mensaje del Evangelio. Él pide por su unidad con Dios y la gloria que compartirán con Dios. Ahora, tenemos que entender eso correctamente. Y primeramente vamos a hablar de lo que no significa. Eso no es un dicho ontológico. Dr. Bob Goffrey, son palabras bien grandes que utilizan los teólogos y todo, pero esa palabra ontológico, no es un dicho que dice que tiene que ser uno en esencia igual a Dios. Hay el ser de Dios, y esos seres, estar en unión con Dios, no significa que se han convertido en dioses o que comparten la misma naturaleza o ser de Dios. Y eso es obvio, pero tenemos que aclararlo. Dios es eterno. Nunca ha habido un momento cuando Dios no existía. Entonces, no puede significar eso. Si lo dudas, pues si tus padres están vivos, ve a tus padres y pregúntale, ¿había un tiempo cuando yo no existía? Y ellos dirán, pues sí, ellos lo aceptarán. Ese acuerdo eran del día cuando naciste tú. Y te pueden hablar de ese día. Entonces, claro, eso no significa que nos convertimos en la esencia de Dios, nos hacemos Dios. Dios también es inmutable, no cambia. Podemos examinar nuestra propia vida, maneras que hemos cambiado. Más prominente que éramos esclavos al pecado y ahora estamos en Cristo. Podemos reconocer el cambio. Dios es inmutable, no cambia. Entonces, no significa eso. Tampoco significa que nosotros estamos absorbados en Dios. Hay muchos que creen que cuando entramos a la gloria de Dios estamos observados en la gloria de Dios. Pero eso requiere un cambio de parte de Dios. Eso significa que una parte de Dios no existe en Él en este momento, que le falta algo, que Él no es completamente el ser completo de Dios. Entonces no puede ser eso. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa cuando Él pide que todos seamos uno? El Padre, Él y nosotros. ¿Cómo puede ser que podemos tener gloria como Padre y Hijo? ¿Cómo podemos tener esa unión gloriosa de Dios? Pues yo diría que eso no es un dicho ontológico, pero es un socreológico. Soteriólogo es el estudio de la salvación. Entonces no habla de su ser, sino lo que experimentan ellos por lo que ha hecho Dios. Una gloria que tenemos nosotros, una unidad que tenemos nosotros por la obra salvífica de Jesús. Esa gloria, esa unidad, no es intrínseco. Dios tiene una gloria intrínseca. Nunca había un tiempo cuando Él no tenía gloria. La gloria que tenemos no es algo de nuestra naturaleza. Ese es un regalo dado a nosotros por Dios. Vemos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4. Quiero ver dos escrituras porque quiero aclarar lo que significa. Yo no quiero que digan, eso es lo que dice Chris. No, eso es lo que dice la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos a leer estos versículos. Esto es Pedro. Y él dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí Pedro dice que es el poder divino de Dios que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y eso es una de las grandes promesas que tenemos para que compartimos de la naturaleza divina. Es un regalo de Dios, es una bendición. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que hemos escapado de la corrupción en el mundo por causa de los deseos pecaminosos. Hay otro texto que quiero que veamos. Romanos capítulo 8, versículo 9 y adelante. Romanos capítulo 8, empezando con versículo 9. Pablo dice y habla y dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si el Espíritu mora en nosotros, ya estamos en el Espíritu y no en la carne. Pero se fijaron en eso, en algo. ¿Quién mora en nosotros según el texto? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Eso nos ayuda que, aunque podemos distinguir entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no podemos separarle de una sola esencia. No es como si solo una parte de Dios mora en nosotros. Dios no se divide, no está limitado por el espacio ni el tiempo. Entonces, en una manera mística, Dios mora en cada creyente por medio del Espíritu Santo. Es algo místico, pero es verdad. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros al estudiar nuestro texto? Pablo nos dice que es porque el Espíritu mora en nosotros, que somos hechos hijos de Dios, adoptados como hijos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y porque ya no estamos en la carne, hemos escapado la corrupción, tenemos promesas para poder compartir de la naturaleza divina. Entonces, tenemos unión y gloria con Dios, no por nosotros. No es algo intrínseco para nosotros, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. La manera que podemos tener gloria es porque el glorioso ha muerto, sufrió muerto y resucitado por nosotros y nos ha dado la bendición, esa herencia, esas promesas a nosotros. Así tenemos gloria, así tendremos unión con Dios. Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios cambia en nuestro corazón y mora en nosotros. Y cristiano, eso debe darnos consuelo en muchos niveles. Primero, en dar cuenta de que hay tiempos en nuestra vida donde nos sentimos solos y todas nuestras ansiedades parecen ser una gran montaña entre nosotros. Y parece que enfrentamos esas cosas solo. Parece que pasemos por esas luchas y dolores nosotros solos, que nadie nos entiende, que nadie está con nosotros. Pero aquí podemos ver que nosotros tenemos unión con Dios. Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, cuando nos sentimos solos, cuando parece que solo estamos solos enfrentando todo, no es cierto. Tenemos que orar. Tenemos que mirar al Señor, confiar en Él, depender de Él para nuestra fortaleza. No podemos hacerlo. Eso debe consolarnos. Algo más que debe consolarnos es que, y eso pertenece a la misma cosa que estudiamos el domingo pasado, que nosotros no caminamos este camino solo. Hay una unidad gloriosa que tenemos con Dios, pero también hay esa unidad que tenemos en uno con el otro, y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha capacitado por un propósito o una razón. Nadie está aquí por accidente hoy. Todos hemos sido capacitados por Dios para la edificación de su iglesia. Todos somos el cuerpo. Yo no siento como una mano, una boca, un ojo. Yo me siento como una parte del cuerpo, otra parte. Pero solamente porque no reconocemos que somos parte del cuerpo, no significa que es cierto. Podemos reconocer nuestras debilidades, el hecho de que somos pequeños, somos insignificantes en la gran esquema, pero Dios ha escogido redimirnos y ponernos en un lugar que edifica a su iglesia, que construye a su iglesia. Entonces tenemos que no pensar que somos insignificantes, porque Dios nos creó por una razón, con un propósito. Nadie aquí comparte el mismo propósito. Entonces tenemos esa gran unidad gloriosa que tenemos con Dios y también con la iglesia, unidos perfectamente. Y Dios utiliza eso como medio para consolar a su iglesia. También es por el propósito de dar un testimonio al mundo. Y con eso llegamos al versículo 24. Él dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno, para que el mundo sabe que me has enviado y que les ama como amas a mí. Versículo 23. Jesús dijo que no estaba pidiendo por el mundo, sino por los que el Padre les había dado del mundo. Y Jesús también dice que vengo del mundo. Él pide al Padre: Padre, guarden a los que están en el mundo, porque yo no les voy a quitar del mundo. Entonces aquí nos dice, Él tiene una explicación de lo cual no nos saca del mundo. Qué gloriosa sería si al venir a fe en Jesucristo que podríamos ir a la gloria. Sería gloriosa, ¿no? Pero no es lo mejor según el plan de Dios. No es el mejor según el plan de Dios. Es un propósito por lo cual Dios nos tiene aquí. Nos tiene aquí. Tenemos que ser un testimonio al mundo. Por eso nosotros tenemos que permanecer en el mundo para poder compartir la buena noticia del Evangelio al mundo perdido. De esa manera cada uno de nosotros llegamos a la fe, al conocimiento de fe en Jesucristo. Cada persona aquí escuchó el testimonio de alguien que vino ante nosotros, alguien que trabajó en nuestra vida, alguien que Dios envió en su providencia. Y por eso podríamos escuchar y ver el Evangelio y saber lo que es realmente creer en Jesús. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y por este propósito estamos aquí, para hacer un testimonio. La única vez que escuchamos al Padre hablar directamente en el Nuevo Testamento es cuando confirma a su Hijo. Entonces, la unidad que tenemos que tener es similar a la unidad que tienen el Padre y el Hijo. El amor que tenemos que tener el uno para el otro como cristianos tiene que copiar y ser una imagen del amor que el Padre tiene para el Hijo. Esto es un testimonio al mundo perdido. No solamente es un testimonio a la buena noticia del Evangelio que predicamos, pero también es el testimonio de nuestra vida. Yo creo que eso es una de las razones por lo cual floreció la temprana iglesia, porque dice que sabrán que eres seguidor de Cristo porque verán el amor que tienes para los demás. Escucha esa citación, es algo largo, pero vale la pena. Es de Epístola de Diodores, escrito de 100 a 150 después de Cristo. Escucha la descripción de cómo el mundo vio a los cristianos en aquel día. Así se describen. Dice que ellos casan como todos los demás y engendran hijos. Ellos tienen una mesa común, pero no una cama común. Ellos están en la carne, pero no viven según la carne. Ellos pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Ellos obedecen las leyes, pero sobrepasan las leyes por su vida. Ellos aman a todos los hombres, pero son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Ellos los matan y están restaurados a la vida. Son pobres, pero ellos faltan en todo, pero abundan en todo. Ellos son deshonrados, sino en su estado de ser deshonrado, Jesús es glorificado. Ellos son burlados y bendicen, los insultan y hacen bien. Ellos hacen bien a la gente, pero son castigados. Cuando los castigan, ellos se alegran porque es para la vida. Ellos son azotados por los griegos como extranjeros y perseguidos por los griegos. Para resumir todo en una sola palabra, lo que es el alma al cuerpo son los cristianos al mundo. El alma está en todos los miembros del cuerpo y los cristianos están en todas las ciudades del mundo. El alma mora en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Los cristianos moran en el mundo, sino no son del mundo. Si se podría decir esto de nosotros, iglesia, qué bendición. Si eso se podría decir de ti, qué bendición sería. ¿Ves que la iglesia se te describe aquí? Son los que intentan amar el uno al otro estando aquí en la tierra, pero dando cuenta que son ciudadanos del cielo. Ahora, llegamos al próximo punto aquí. Jesús pide por nuestra presencia en su gloria. Versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús pide al Padre, expresa su deseo que los suyos moren con él y que puedan ver la gloria que fue dado al Hijo. Es la última oración que ora Jesús antes de ser arrestado. Aquí Jesús piensa en la iglesia y pide al Padre que podamos morar con él en la presencia de Dios. Qué increíble que Jesús pidería eso por nosotros. Tantas veces en mi vida, cuando yo enfrenté tentaciones, yo me encuentro con un dilema interno en mi mente y mi corazón. Yo sé que no debo hacer esta cosa y yo sé que no debo hacerlo y que sí lo hago. Creo que me dará satisfacción cuando realmente no lo hace. Es un dilema eterno en mi mente y continuamente. En esos momentos tengo que acordarme que Dios ha dicho que no lo haga, y si Él ha dicho eso es por mi bien, y esa cosa que parece que me satisfacerá no me satisfacerá. Entonces yo bateo con mí mismo, yo bateo con mi carne. Parece algo extraño, pero es algo que hacemos porque hacer las cosas que son para la mayor bien, pues eso es la meta, ¿verdad? La satisfacción que recibiré momentáneamente no es lo mejor para mí. Dios me dice que no lo haga, entonces no tengo que hacerlo. Pero también me ayuda a tratar con la carne. Me acuerda que Dios es bueno, que sus mandamientos son buenos y que Él me ha exigido no hacer eso y lo dice por mi bien. Y yo hablo de eso porque frecuentemente yo deseo salir de este cuerpo pecaminoso y me consume a veces. A veces estando en este mundo, muchas cosas que algo que me ocupa en la mente es ese deseo de deshacerme de esta carne. Por fin yo pienso en eso frecuentemente porque yo sé el pecado que mora en mí. Yo reconozco que la semilla de pecado está ahí en todas las cosas, se parece en todas las cosas. Y la idea de tener cuerpo glorificado es un gran regalo y eso es algo que debemos esperar, pero no es lo mejor regalo. No solamente es deshacernos de esta carne, no solo debemos pensar solamente en eso, enfocarnos en, ay, será tan bueno cuando pueda deshacerme de este cuerpo viejo. La mejor cosa realmente es poder estar en la presencia de la gloria de Dios. Eso es la mejor cosa. Eso es lo mejor. Y obviamente sería bueno deshacernos de la carne también, pero poder estar en la misma presencia de Dios, eso es un regalo. Aquí Jesús describe el deseo que él tiene para que la iglesia esté con él, para que veamos su gloria, para ver a mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Piensa en la profundidad de lo que ha dicho Jesús aquí. Voy a leerlo otra vez. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque el Padre lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que entiendan ese amor eterno que el Padre ha tenido para el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Él ora y pide que podamos verlo, ese amor eterno que el Padre tiene para con el Hijo, por lo que el Hijo hará, que Él vendrá y redimirá un pueblo y que eso fue propuesto desde antes de la fundación del mundo y que esas personas podrán estar con Él en su presencia por la obra que Él hizo para ver su gloria y para poder glorificarle para toda la eternidad. Hay una profundidad aquí. La primera pregunta del Catecismo de Westminster resume este pensamiento. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Pues, ¿cuál es la respuesta? La mayoría de ustedes saben. El propósito principal de los hombres es glorificarle a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál mejor cosa podría existir que estar en la presencia del Señor, glorificándole a Él y disfrutando de Él para siempre? Entonces, llegamos ahora al último punto. Vamos a terminar versículos 25 y 26. Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para resumir, Jesús pide para la fidelidad de la iglesia. Él resume lo que él ha dicho, lo que él ha orado en toda esta sección. Él dice que no es el mundo que no conoce al Padre y justo, sino el Hijo. Y es la verdad. El mundo no conoce al Padre. El mundo sabe de un Dios, porque todas las personas han sido creados en la imagen de Dios y tienen ese conocimiento, pero dicen que esconden la verdad de Dios. Entonces todos tenemos un Dios, sabemos que existe un Dios. El problema es que del mundo, del punto de vista de los incrédulos, su Dios toma diferentes formas y tamaños y depende de la persona y la reflexión que ven en el espejo en este momento. Hay un Dios, el mundo tiene un Dios, pero casi siempre es una reflexión de ellos mismos. Pero eso es lo que él dice aquí, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Una vez estábamos en el mundo y ahora no, el Espíritu viene y nos sana, nos hace morar en Él. Somos el mismo templo del Espíritu Santo, el mismo lugar que la gloria de Dios moró con Israel en el lugar santísimo. Era para significar que eran el pueblo de Dios, los escogidos. El Espíritu Santo viene ahora y mora en nosotros. Somos el templo vivo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él es nuestro Dios. Somos su pueblo. Versículo 26 dice: y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No es algo que Jesús dijo que pasaría una vez. No es algo que dijo, pues pasará en esta generación. Dice, continuaré dándole de conocer el amor que, con lo cual me has amado. Es una realidad que continuará y no tendrá fin y no parará, y nada lo parará, nada lo puede prohibirlo desde el punto de vista del gobierno, de los poderes que vienen al mundo, los poderes prominentes del mundo. Pensando en el mundo de empresas, pero en nosotros, si Dios ha hecho un trabajo en nosotros, lo cumplirá, lo te perfeccionará, lo dejará, lo seguirá dándolo de conocer. Algunos puntos de aplicación para terminar hoy, de las cinco cosas que Jesús nos enseñó aquí. Pensando en la proclamación del Evangelio, ¿qué consuelo nos debe dar? Pues por los miércoles hemos estado estudiando los atributos de la Escritura, y una de las cosas que vimos era la inspiración de la Escritura, y es la realidad que Dios ha inspirado su palabra y lo ha hecho por medio de su pueblo en tiempo. Y es interesante cuando pensamos en la inspiración de la Escritura, cómo tenemos la Escritura. Yo creo que muchas veces queremos pensar que es algo de oro que baja del cielo. Sería tan bueno testificar a los creyentes, así sabemos, lo vimos bajar del cielo. Pero no, Él utiliza el medio de su pueblo para escribir su palabra. Y yo tengo mi propia expresión por la razón por la cual creo que Dios lo hizo así, pero creo que es porque Dios deleita en usar su creación. Él deleita en usar a su creación. Piensa en todas las diferentes galaxias que existen en el mundo. No fue hace poco que podríamos ver todo, pero podemos ver la gloria de Dios. Dios no creó sin plan. Lo hizo con un propósito, con una razón, de una manera específica, porque Dios se deleite en eso. Yo creo que por eso Dios decidió esperar la palabra en la manera que lo hizo y preservarlo para nosotros. Yo creo que por eso Él escoge utilizar la proclamación de su Evangelio. Nos ama, porque si no nos amara, no enviaría a su Hijo para nosotros. Habla tanto de quién es Dios. Él deleita en hacer esas cosas, se deleita. Entonces debe animarnos a nosotros, poder compartir el Evangelio con los demás y hacerlo sabiendo que Dios nos utiliza a nosotros, aun cuando recibimos respuestas malas de los incrédulos, pero Él deleita en utilizarnos a nosotros. Pensando en la unidad que tenemos en Él, y reflexionando en la realidad que estamos unidos con Dios y que podemos morar con Él en su presencia. Es difícil entender eso aquí en esta tierra. Es difícil. Es muy difícil a veces. Pero es verdad. Entendemos que somos un testimonio al mundo, como leímos del epístolo de Dionisios. No es difícil leerlo. Si quieres leer algo de la primera iglesia, lee la epístola de Dionisios, sería bueno. Es es bella esa escritura que tenemos para nosotros, pero nosotros tenemos que ser un testimonio al mundo en la misma manera que esos incrédulos podrían ver a los cristianos y decir que hay algo especial de ellos, hay algo diferente en ellos. Aun los mal entendimientos que tenían las autoridades seculares pensaban que la Santa Cena era una fiesta de amor, pero se llamaba la fiesta de amor porque dieron cuenta que había un amor ahí. El mundo reconoció ese amor. Tantas veces hay tanto odio y mal entendimiento. Si ves al tuete de los cristianos, a veces es avergonzoso. A veces es avergonzoso cuando pensamos en nuestras propias palabras. Tenemos que probar nuestras palabras y acordarnos que tenemos esa unidad, que el Espíritu mora en nosotros. Y hay esa fidelidad que Dios tiene para con su pueblo. No es por nosotros, no depende de nosotros. No es como si Dios dijera, bueno, pues agárrense porque ya estás cayendo. No, Dios nos guarda. Él lo empezó y lo perfeccionará. Entonces, esa oración bella que ora Dios para su iglesia y para los creyentes. Reflexionamos en eso. Vete a casa y si tienes tiempo, léelo de nuevo. Y pensar qué tan bueno es Dios que está con nosotros. Oramos.